¿Cómo seleccionar un texto? Para algunos predicadores, la selección del texto no es de gran importancia, porque ni siquiera predican de textos. O, si predican de textos, el texto es más bien un trampolín para que puedan llegar a su tema. Entonces, en un sentido, cualquier texto es bueno, porque no se van a respetar o no se va a respetar el texto. Entonces, para esos predicadores, esta lección realmente no tiene gran importancia porque no predican textos, pero están aquí porque quieren predicar textos bíblicos. Y, por lo tanto, es muy importante la selección del texto, porque la selección del texto, si somos predicadores expositivos, la selección del texto determina todo lo que sigue. Porque ya escogido el texto, ya estamos amarrados, estamos atados, estamos restringidos a lo que dice el texto. Entonces, es de suma importancia la selección del texto. Quiero mencionar dos factores que afectan la selección del texto. Voy a tener unos comentarios y luego voy a poner aquí en la pantalla unos ejemplos de series, diferentes tipos de series. Pero primero, unos comentarios. Dos factores que afectan la selección del texto. Primer factor es la capacidad del predicador. Cada predicador tiene su capacidad de interpretar. Y hay diferencias entre predicadores de aptitud natural, de entrenamiento, de recursos, acceso a recursos, y también a experiencia. Y todos esos factores determinan la capacidad en este momento del predicador, porque pues el predicador debe estar subiendo cada vez más, creciendo en su capacidad. A través de su ministerio, un predicador va a crecer y va a poder considerar y manejar más y más textos en una forma adecuada. Puede posponer la predicación de textos más difíciles. No necesariamente saliendo de seminario en su primer sermón tiene que exponer el texto más difícil de la Biblia, no sé cuál sea. Entonces puede posponer y no hay ninguna vergüenza en eso. Pero lo que puede hacer es ir estudiando esos textos, no necesariamente para predicarlos el próximo domingo. Puede ir estudiándolos para que dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años, cuando realmente tenga la capacidad de manejar el texto públicamente, luego ya vaya a estar listo. Y yo tengo que será pues 20 y tantos años predicando, y hay textos que apenas estoy considerando públicamente, no en mi propio estudio los he estado estudiando, pero ya estoy en momento, siento que ahora puedo manejarlos adecuadamente. Otra cosa es la capacidad de la congregación, y también igualmente las congregaciones varían mucho en capacidad, y claro, va a haber diferentes personas en cada congregación que tienen sus diferentes niveles de capacidad de entender. Hay diferentes niveles de alfabetización, de cultura y de experiencia. Y además, como digo, en una iglesia sana habrá cristianos maduros, cristianos como pues de medio camino, y cristianos nuevos y también no cristianos. Entonces, aún en una congregación muy madura, si es sana, debe haber una gama de experiencias y de madurez. A veces, en una iglesia, no quiero decir, no necesariamente, o sea, a lo mejor hay circunstancias que no permiten que haya mucha diferencia en la congregación, pero a veces una iglesia muy madura tiene el vicio de no estar alcanzando a los nuevos. Para el predicador es una chulada en un sentido, porque pues todos son muy educados en la fe y pueden predicar a un nivel muy alto. Sin embargo, no es ideal para la iglesia tener ese nivel. Debe haber una gama. Entonces el predicador tiene que tomar en cuenta eso. No obstante, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es para todo el pueblo de Dios. Entonces no estoy diciendo que este texto no es para esa congregación, no. Pero estoy diciendo que a lo mejor ese texto no es para esa congregación el domingo que viene. o quizás ni siquiera el año que viene, quizás en 2 años, quizás en 3 años, quizás en 10, no sé. Pero todo, toda la palabra de Dios es para todo el pueblo de Dios. Entonces, una congregación, y como hay que pensar en eso, una congregación con mucha capacidad, y yo conozco algunas que han tenido pastores muy, muy eminentes, muy preparados, y predicar en esas congregaciones es un buen reto, porque la gente está muy preparada. Tú dices, vamos a ver un versículo de Abdías, y todo el mundo ahí tiene Abdías, ¿no? Y mientras en otras congregaciones dirían, ¿Abdías? ¿Nuevo? ¿Antiguo? ¿Apócrifa? ¿Qué es Abdías? No, no sabría. Pero entonces es un buen reto cuando tienen un alto nivel. Pero también cuando es una iglesia con muy poca educación, muy poca experiencia, también requiere un predicador muy capacitado. Entonces no debemos pensar que los predicadores muy capacitados son para los preparados solamente, no. Si es una congregación con poca experiencia, con poco entrenamiento, requiere un predicador sumamente capacitado. Los dos extremos requieren mucha aptitud por parte del predicador. Bien, son factores que hay que tomar en cuenta. Yo primero puse requisitos para selección de un texto, pero luego lo reduje a requisito. Porque básicamente hay un requisito para seleccionar el texto. El texto tiene que contener una unidad de pensamiento. Una unidad de pensamiento. La unidad de pensamiento es el tema que resume la enseñanza del texto. Y el predicador tiene que poder identificar y formular el principio que unifica los versículos de ese texto. Entonces, vamos a estar haciendo algunos ejercicios después en tratar de identificar unidades de pensamiento, pero es el requisito primordial para la identificación de un texto. Este requisito exige algo de estudio previo, porque tienes que dar una leída y luego a lo mejor otra leída hasta que empieces a ver las divisiones de pensamiento, los cambios, las transiciones. Entonces hay que estudiar antes de poder identificar bien dónde empieza y dónde termina una unidad de argumento, de pensamiento. Frecuentemente los versículos nos ayudan. Frecuentemente los capítulos en nuestras Biblias muchas veces están divididos en capítulos, y en muchas Biblias están divididos los textos en párrafos. Pero hay que recordar que ninguno de esto es original. Entonces muchas veces atinan muy bien los que hicieron estas divisiones, pero no siempre. Entonces hay que estar muy atentos, hay que identificar nosotros y no solamente depender de esa ayuda, que es una ayuda que en mi experiencia, ¿qué será? Pues 80, 85% de las veces atina muy bien, y mi división es igual que la división que encuentro en la traducción, pero no siempre. Entonces hay que estar muy atentos. Entonces este es el requisito básico. Ahora quiero hablar del tamaño del texto, porque a lo mejor pensando en unidad de pensamiento van a pensar, pues tiene que ser un texto chico, pero no necesariamente. Se puede exponer cualquier tamaño de texto, pero tenemos que ver una relación inversa entre tamaño de texto y profundidad de tratamiento del texto, del trato del texto. Entonces, si escojo un texto de un versículo, puedo profundizar muchísimo. Pero si escojo el libro de Isaías, obviamente mi trato del texto va a ser bastante superficial. No puedo profundizar mucho. Entonces, hay que entender esa relación inversa. Entre más grande, menos profundo. Entre más chico, más profundo. Pero no estoy diciendo que necesariamente hay que tomar siempre una o predicar un sermón muy profundo, minucioso, examinando detallitos. No, hay lugar para para series que cubren grandes porciones de la Biblia. Entonces vamos a hablar de eso en su momento. Ahora, un texto grande, pues en este momento, es un momento. Un texto grande permite que se aprecien los grandes temas de la Biblia y los flujos de la historia de la redención, que es algo muy útil para la congregación y sobre todo para una congregación no tan experimentada en la fe. Es importante que entiendan el flujo de la historia de la redención. Pues a veces es conveniente tomar grandes textos y educarles en el bosquejo de la Biblia. Los grandes textos también son recomendables cuando uno está en los libros históricos del Antiguo Testamento. Yo he visto predicadores expositivos tratar de tomar porciones muy chiquitas de libros históricos del Antiguo Testamento. El problema ahí es que muchas veces la enseñanza no está en el versículo, está en todo el episodio. Y el episodio puede abarcar un capítulo, dos capítulos, tres, cuatro, cinco capítulos, puede. Entonces, ahí está la enseñanza. Y a veces, examinando solamente una porción muy breve en esa parte del Antiguo Testamento, a veces estamos perdiendo el bosque por examinar un árbol. Y ya no tiene relación con lo que está alrededor de como mencioné, son útiles si una congregación necesita ver el panorama de la Biblia. Una vez hice una serie que aquí en esta iglesia fue hace no me acuerdo cuántos años, pero la iglesia era bastante nueva. Hice un domingo un sermón sobre Génesis, obviamente no con mucho detalle, ¿no? Luego otro domingo Éxodo, luego otro domingo Levítico. Y yo hice todos los libros históricos del Antiguo Testamento, así. Y luego hice un domingo en los Evangelios. Y luego otro domingo en Hechos de los Apóstoles. Y esta serie, que duró, no sé, 3 meses quizás, les dio a esta congregación nueva, les dio un panorama de la Biblia. Ahora, después yo podía regresar y ahora dar una serie de todo Génesis. Y ya saben de qué se trata Génesis. Entonces ya tienen algo de trasfondo para llenar muchos huecos. Ahora, un texto reducido permite que se aprecien los detalles de la exégesis. Y esto también es muy importante. Porque cuando el pastor está predicando, no solamente está enseñando explícitamente, está dando un ejemplo a la congregación de cómo hacer exégesis. Y si el pastor nunca hace una exégesis minuciosa en el sermón, tampoco va a aprender cómo hacerlo la congregación. Y es importante que la congregación vea que el predicador luche con los participios y con las conjunciones y con las cláusulas independientes y todo eso, para que también aprenda cómo hacerlo ellos, porque esto es una enseñanza doble. Enseña el texto, pero enseña cómo tratar el texto. Entonces es muy importante hacer eso a veces. Requiere del pastor una alta capacidad exegética y gramática. Tiene que conocer la gramática muy, muy bien para hacerlo. Y si uno se encuentra, si vamos a decir que uno escoge un texto breve, pero luego encuentra que está refiriéndose a otros textos fuera de ese texto, más que el texto mismo, hay uno de dos problemas. O el texto está demasiado breve y tiene que ampliar el panorama. Tiene que escoger un texto más grande, porque no hay suficiente ahí, digamos, para un sermón. Entonces, por eso está predicando lo que llamo un sermón de concordancia. Ahora, un sermón de concordancia, ¿qué es? O sea, tomas una palabra y luego buscas esta palabra en toda la Biblia y predicas de todos estos textos. Y el sermón es un texto de muchísimos textos. Ahora, si encuentras que estás haciendo eso, a lo mejor tienes que ampliar el texto. O otro problema puede ser que el predicador es un poco flojo, porque hacer exégesis de ese tipo muy detallado es muchísimo trabajo. Y a lo mejor es más fácil agarrar la concordancia, ver, vamos a ver todos los textos que mencionan este concepto y vamos a predicar de todos esos, en lugar de quedarse ahí, acampar en ese texto y luchar con todos los detalles. Es más fácil usar una concordancia en español que un léxico en griego o hebreo. Estoy de acuerdo. Pero el predicador que va a hacer una exégesis detallada tiene que luchar con los léxicos en hebreo y en griego. Bien, quiero dar una advertencia. La mayoría de las congregaciones van a cansarse rápidamente con una serie de textos muy, muy breves y con exégesis muy detallada. Entonces, es algo como, es carne, pero no podemos comer siempre bistec, o sea, en cada pues desayuno, comida y cena. También tiene que haber una variación en la dieta. Entonces, si van a hacer algo como una serie así con muchos detalles exegéticos, pues hay que hacerlo, yo diría, pues de vez en cuando. Igual, si van a hacer una serie con textos enormes, pues también sería de vez en cuando. Normalmente vamos a tratar de buscar textos de tamaño mediano. Bien, sermones ocasionales. ¿A qué me refiero? En la Iglesia Católica Romana, en la Iglesia Anglicana, en las Iglesias Ortodoxas, tienen calendarios litúrgicos y tienen muchísimas fechas que ya están prescritas. Ya saben de qué se trata en esa fecha. Ya el tema y hasta el texto, la lección del día, de nuevo, de antiguo, ya está determinado. Entonces, el predicador ya tiene su texto. En las iglesias evangélicas protestantes no tenemos el calendario litúrgico tan fuertemente, pero sí tenemos algunas fechas que son fechas ocasionales que están más o menos prescritas, como Navidad. Si un predicador evangélico, porque hay iglesias reformadas que jamás tendrían un servicio de Navidad, pero normalmente en la mayoría de las iglesias evangélicas, si no mencionas la Navidad en diciembre, la gente va a estar muy, muy hasta enojada. Pues, ¿qué pasó? Y los villancicos y todo eso, o sea, es parte de la expectativa. Y otra es resurrección, y con resurrección muchas veces es Domingo de Ramos y Viernes Santo. Entonces, es nuestro calendario cito evangélico, ¿no? Pero hemos inventado otros. Algunos hemos recibido de las compañías que venden tarjetas y flores, etcétera, como Día de las Madres. En algunas iglesias, si no tienes un sermón especial para Día de las Madres, estás pues frito como predicador. Día de los Padres no es tan necesario, ¿no? Pero sí, entonces pero tenemos que Día de la Reforma, tenemos Día Domingo del Pastor, algunas iglesias tienen Mes de la Biblia. Y luego recibo cosas que este domingo es domingo de oración por no sé qué en todo el mundo. Y nos están tratando de como imponer en todas las iglesias que todos nos enfoquemos en tal cosa. Y nuestra propia denominación, la Iglesia Presbiteriana, recibo dictámenes que dicen, este domingo va a ser para tal. Y a veces se atreven a la unidad de la iglesia. Y a veces se atreven a mandarme el bosquejo del sermón que debo predicar, ¿no? Entonces, entonces tenemos un tipo de calendario, y si sumáramos todos estos días, yo creo que tendríamos, no hice la suma, pero fácilmente tendríamos 10, 15 días del año que ya para algunos ya están predeterminados. Ahora, ¿cómo tratar con esta cosa? Personalmente, no soy muy dado a hacer algo especial en estos días. Aunque normalmente cedo y hago algo para la Navidad y algo para Semana Santa. Por lo menos Viernes Santo y Domingo. de resurrección. Y aquí se ha desarrollado en una costumbre muy bonita, las siete palabras con siete diferentes expositores que deben hablar. ¿Cuántos minutos?
Seis. Cuatro.
Cuatro. Cuatro minutos. Y si pasan los 4 minutos, ¿qué pasa? Sí, se abre la tierra y se traga el predicador. Sí, así es. Y es algo muy bonito, muy solemne, la verdad, es muy bonito. Entonces, no me arrepiento de haber hecho este precedente, porque es algo que yo creo que no, en siglos futuros no van a estar enojados por ese precedente, ¿no? La ventaja de estos días, y por eso yo hago un énfasis especial en esos días, la ventaja es que hay visitas, y es una ocasión cuando hay algo de viajar, y a veces los nuestros están fuera, pero recibimos gente de fuera. Entonces es una oportunidad a veces de predicar el evangelio a nuevos. Entonces así lo veo, como una oportunidad evangelística y también una oportunidad de edificar a la iglesia en la encarnación y en la muerte y la resurrección de Cristo. Pero no me opondría a la idea de tener un énfasis en la encarnación y cantar villancicos en junio. O sea, para mí sería quizás algún año hacerlo, para hacer énfasis en que pues la encarnación es algo que festejar todos los días, que Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, no lo he hecho, pero no me opondría. Ahora, el reto de esos días es mantener la frescura en los mensajes. Y quiero confesar que a veces esos días son un poco opresivos para mí, porque he predicado no sé cuántas navidades y no sé cuántos domingos de resurrección y no sé cuántos domingos de Ramos, etc. Entonces ya he predicado todos los textos clásicos y muchas veces más de una vez. Entonces para mí es como, ¿qué hago? Porque pues los textos esperados, digamos, pues ya he tocado. Entonces lo que he hecho es he ido expandiendo mi repertorio. Pues vamos a ir Navidad. Entonces pues todos los evangelios, pues aunque en Marcos no hay nacimiento en Marcos, pero todos los evangelios, y luego expandir comentarios en las cartas de Pablo acerca de la encarnación de Cristo, y luego profecías del Antiguo Testamento anticipando y pues tratando de pues buscar textos relacionados, pero pues no los clásicos, digamos. Y esto me ayuda a mí como no caer en una rutina de siempre lo mismo, y pues también protege la congregación. Ahora, en cuanto a los días culturales, Día de las Madres, Día de los Padres, etcétera, y ahora hay Día de los Niños, Día de los Abuelos, Día de los pues tíos, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos días. ¿Pueden ofrecer una oportunidad de enfatizar un tema importante? Pues rol de la madre, rol del padre, o sea, puede haber una oportunidad ahí. Igual puede ser una interrupción de una serie más importante. Entonces, a lo mejor en la vida de la iglesia no es el momento de estar hablando de esos temas, hay una serie más importante y eso sería como una interrupción. Entonces hay que evaluar eso. También hay que tener cuidado de no crear precedentes de los cuales vas a tener que arrepentirte después. Porque si creas una expectativa, todas las madres saben que en ese día es su día y vienen preparadas, y algún año decides, no, es más importante hablar de la oración y el ayuno, pues vas a tener una rebelión en la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, bien, entonces es algo de los sermones ocasionales. No soy muy dado a darles, y no mencioné aquí, pero también hay predicadores que dan sermones ocasionales leyendo el periódico, y o sea, algo pasa, una guerra, una tragedia, una inundación o no sé qué, y su sermón va a ser sobre ese tema. Pues hay que tener mucho cuidado. De vez en cuando, a lo mejor hay algo de de una amplitud tan grande que el predicador tiene que mencionarlo, pero pues lo que está en la Biblia debe guiarnos mucho más que lo que está en el periódico, ¿no? Queremos ser actuales, pero lo más actual es lo que es más eterno. Y lo efímero a lo mejor se siente muy actual hoy, pero el día de mañana probablemente no va a tener mucha importancia. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de sermón. Ahora, series de sermones. En muchas iglesias el predicador selecciona un texto nuevo y aislado cada domingo, si es que predica un texto. Como digo, o sea, hay muchos que ni siquiera predican textos. Y si este método tiene una ventaja, es la frescura. Hay frescura cada domingo porque hay algo nuevo, inesperado cada domingo. La gente no sabe, y ni siquiera el pastor sabe que va a predicar, porque en esa misma semana está luchando con qué predico. En sus discursos a mis estudiantes, capítulo 6, Spurgeon recomienda este método y critica la planeación de series. Y él se pone un poco sarcástico. Y él habla de, él no tiene la capacidad como otros predicadores de saber lo que el Espíritu Santo va a querer decir dentro de 2 domingos o 6 meses. O sea, es como un tipo de burla de personas como yo que planeo las series durante meses, ¿no? Y él está diciendo que cada domingo, cada semana, él está luchando con Dios en oración, diciendo: Dios, tú, dame el sermón, el texto para este domingo. Y como digo, si tiene una ventaja, es esa ventaja de estar dependiendo de Dios cada semana y de estar ofreciendo algo fresco cada domingo. No obstante, las desventajas son múltiples de ese tipo de sermón. Una desventaja es una carga constante sobre el predicador. Y algunos predicadores aguantan esa carga. Para mí sería una carga, no sé si insoportable, a lo mejor me acostumbraría, pero sería una carga cada semana tener que sentir la responsabilidad de buscar algo nuevo, fresco. También es muy difícil resistir la tentación de seleccionar textos y temas favoritos. Porque si yo voy a decir qué necesita la congregación la semana de hoy, probablemente va a haber una tendencia dentro de mí de escoger los textos que más me gusta predicar. Otra desventaja: la congregación difícilmente va a salir bien educada bíblicamente, porque va a saber un cachito de Isaías y luego el próximo domingo un versículo de Romanos y luego el siguiente domingo 3 versículos de Génesis y luego el otro domingo un Salmo. Entonces difícilmente va a apreciar el flujo de la historia de la redención y los grandes temas bíblicos. Puede haber sermones aislados ocasionalmente, pero esta práctica no es recomendable. Yo digo, aún con mucho respeto a mi amigo Spurgeon, que es príncipe de los predicadores, pero no es muy recomendable como costumbre. Y yo, revisando lo que Spurgeon decía sobre el tema, él admitió esto, y cito aquí, él dijo: me veo obligado a confesar que debo la mayor parte de mi fuerza más bien a la variedad que a la profundidad. Entonces él lo dijo. Entonces hay que decidir, pues de qué quieres qué quieres enfatizar en tu ministerio. La variedad es importante, pero no a costa de profundidad. Ahora, algo bueno de la crítica de Spurgeon es su advertencia contra la tendencia de fastidiar a la congregación con series demasiado largas. Estuve en una iglesia, un predicador, no lo voy a mencionar, es uno de los expositores más conocidos en los Estados Unidos, ya falleció, pero más conocidos en los Estados Unidos, más respetados, y me fascinó. O sea, yo tengo mucho aprecio por ese predicador. Pero él hizo una serie sobre Génesis que duró no sé cuántos años. No sé si 5 o 8, no me acuerdo, pero yo fui al seminario y estuve en su iglesia. Yo estuve hablando con un amigo que se había graduado del seminario hacía mucho tiempo, y él me preguntó, oye, el pastor X sigue en Génesis. Dije, sí. Y la verdad, yo vi a la congregación al final de la serie, porque me tocó estar ahí para la conclusión de la serie. Yo vi a la congregación como muy cansada, muy cansada. Entonces hay que tener cuidado, y Spurgeon tiene sentido en eso. Es cansado. Y otra cosa que él enfatiza es la variedad. Pero la variedad puede lograrse con una buena mezcla de series. Entonces no tiene que haber tanta variedad de domingo a domingo, pero de serie a serie puede haber y debe haber variedad. Y vamos a hablar de cómo variar entre series. Otra cosa buena que mencionó Spurgeon es la insistencia en orar a Dios. Entonces, para él que predica un texto aislado cada domingo, cada semana está clamando a Dios. Pero el predicador que predica series que duran 2, 3 semanas o 2, 3 meses, está clamando a Dios que cada 2, 3 semanas o 2, 3 meses está en la misma postura de decir, Dios, dame iluminación, ayúdame a entender lo que tú quieres que yo trate con la congregación. Bien, ahora vamos a hablar de 3 tipos de series y luego vamos a ver algunos ejemplos. Series temáticas. En una serie temática hay que buscar textos que mejor representan el tema del día. Entonces, si vamos a tener una serie sobre la familia, y vamos a hablar del rol de los padres, hay que buscar el mejor texto para hablar del rol de los padres, porque vamos a tener un domingo para hablar de eso. Y luego el mejor texto que habla del rol de las madres, o el mejor texto que habla de la responsabilidad de los hijos. Entonces hay que buscar el texto que mejor representa ese tema. Han leído en el manual de este curso John MacArthur, y él descarta, él desprecia las series temáticas, y él dice, esta no es predicación expositiva. Yo digo, pues cuidado, porque en Hechos capítulo 13 tenemos un sermón de Pablo que es como un resumen de varios temas con diferentes textos. Entonces, para mí es un sermón temático, y usa textos de diferentes partes de la Biblia. Entonces no me gusta descartar por completo ese tipo de serie. Sin embargo, hay que evitar una serie de sermones de concordancia, y a veces caen en ese error. O sea, tenemos una serie sobre la familia, padres, y luego el predicador busca en la concordancia padre, y luego sale con su listota de versículos que tiene que ver con padre. No desarrolla el tema, más bien brinca de texto a texto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de serie. Y si hay múltiples textos, el predicador tiene que trabajar lo doble. Entonces, bien hecha la serie y el sermón textual es mucho esfuerzo, porque si hay más de un texto, tiene que identificar correctamente la unidad de pensamiento entre los 2, 3, 4, 5 textos. Entonces, esto es trabajo extra si hay varios textos de base. Entonces, para una serie textual, entonces, serie temática, ok, serie textual. ¿Qué es una serie textual? Los textos seleccionados deben tener algo en común que los una en una serie coherente. Ya mencioné, por ejemplo, los Yo Soy de Juan. Vamos a hablar de los Yo Soy. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Antes que Abraham, yo soy, etc. Entonces, pero hay algo que une a los diferentes textos. O puede ser un estudio en los libros de Juan sobre luz y oscuridad. en el Evangelio, en Primera de Juan y en Apocalipsis, digamos. Pero algo que une los textos, luz y oscuridad, puede ser. O puede ser una serie sobre lamentos personales en los salmos. Entonces, pues el salmo tal y otro salmo. ¿Qué los une? Pues que son lamentos personales. Entonces, algo que une textualmente los diferentes textos. Y lo que quiero decir es para el sermón temático y para el sermón textual, el sermón tiene que ser una exposición del texto. Como sea, o sea, cada sermón es una exposición del texto. Entonces, si escogí un texto sobre el rol de los padres, ahora, la serie ya desaparece. Mi tarea de hoy es exponer ese texto. Y así mi serie temática puede ser una serie de sermones expositivos. Igual, si es una serie textual, igual. Cada sermón es un sermón expositivo del texto del día. Ahora, la última serie es la que más recomiendo, es la serie expositiva consecutiva. Y el primer trabajo es dividir la porción extendida. Vamos a predicar sobre Gálatas. Primera tarea, y esto puede llevar horas o días. Primera tarea es dividir Gálatas en ¿qué? Unidades de pensamiento. Es leer Gálatas no sé cuántas veces como libro para entender el flujo y luego decir, ok, primera parte del argumento es versículo 1 a versículo no sé qué. Y luego, segunda parte del argumento de Pablo. Aquí hay una transición. Entonces, ese es el primer sermón. Luego, segundo sermón, sigue. Y hay que identificar la transición de la segunda a la tercera parte. En la iglesia aquí, varios predican, pero me di cuenta el día de hoy que yo soy el único que ha hecho este trabajo de dividir los textos. Yo asigno los textos, yo invito a que prediquen tal texto. Entonces, los predicadores aquí que comparten el púlpito conmigo no han tenido que hacer ese trabajo, pero es un trabajo de mucho provecho para el pastor, para el predicador. Entonces, a la muerte voy a tener que, y quiero invitarlos a participar en esa actividad también, para tener la idea de cómo buscar esas unidades de pensamiento. Porque luego, vamos a decir que estamos trabajando con Gálatas, y paso un día luchando con la división del texto, ya después de ese día, ¿qué tengo en mi mente? Ya tengo en mi mente el argumento, paso por paso, de la carta a los Gálatas. Entonces ya tengo una gran ventaja. Ya cuando me meto a estudiar el texto, el cuarto, digamos, en el argumento, ya estoy enganchado. Ya sé dónde estoy en la cancha. Entonces es de mucho provecho para el predicador. Y otra vez, ¿qué hago cada domingo cuando llego al texto? Exponer el texto. Entonces ya, claro, hay liga con lo anterior, lo posterior, pero mi tarea del día es exponer ese texto. Y lo que encuentro es que a veces hago mi división, publico mi división, la secretaria tiene la división, los músicos tienen la división, los otros predicadores tienen la división, y luego esa semana estoy trabajando en mi texto de la semana y digo, ups, lo dividí incorrectamente, porque ya estoy más profundamente metido en el texto y ya veo que no había entendido esa transición. Ya tengo que regresar y redividir el texto. Entonces, reacomodar. Eso también puede pasar y no hay problema con eso. Bien. Ahora, conclusión, y ahora luego vamos a ver algunos ejemplos. La conclusión es, se puede lograr algunos de los propósitos a lo largo del predicador. Se puede lograr el propósito de exponer a la congregación la palabra de Dios y mantener variedad suficiente para mantener su atención y interés, mezclando muy de vez en cuando un texto aislado, textos, más bien series temáticas, series textuales y series expositivos consecutivas. textos de dos testamentos, series cortas, medianas y quizás de vez en cuando una serie larga, pero con mucho cuidado. Entonces así se puede mantener, se puede educar la congregación y también se puede mantener atención y interés en la congregación. Ahora, vamos a ver si puedo prender esta cosa. Vamos a ver unos ejemplos de series temáticas, textuales y expositivas consecutivas. Y lo bueno es que después de pues el tiempo que tengo predicando, hasta hay un corto aquí que lo hace amarillo en la pantalla. ¿Ya? Bien. Puedo sacar de mis archivos muchos ejemplos porque he predicado pues muchas de estas diferentes series. Series temáticas. Aquí es lo que acabamos de hacer. Hicimos en este verano, y yo aprovecho los veranos para hacer series temáticas. Ya les expliqué por qué, ¿no? Porque la asistencia varía más en el verano. Y una serie consecutiva depende de continuidad. Porque estás en medio de un argumento y dices, como acabamos de estudiar hace 8 días, y si la tercera parte de la congregación no estaba hace 8 días, estaba en Puebla o estaba en Puerto Vallarta, pues es difícil, hay que trabajar doble para hacer la transición. Pero aquí, en una serie temática en el verano, hay un tema, pero no tienes que haber estado el domingo anterior para realmente captar lo que está pasando el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el tema? El amor, obvio, ¿no? El amor. Y aquí empezamos con Dios ama a los pecadores, Romanos 5, luego el amor de Dios y el sufrimiento, si Dios nos ama, pues ¿por qué sufro? Luego el amor de Dios y la disciplina, pues relacionado ese tema con el sufrimiento, el mayor mandamiento. Entonces aquí hay una transición, ¿no? Los primeros tres tienen que ver con ¿qué? El amor de Dios hacia nosotros. Y luego hay una transición. El mayor mandamiento es
amar a
Dios y amar al prójimo, ¿no? Entonces aquí hay una transición, porque 3 domingos, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Ahora, ¿qué? Y el resto de la serie es una respuesta de ¿ahora qué? El mayor mandamiento, el amor y la obediencia, ¿quién es mi prójimo? Amarnos unos a otros, amar a mi enemigo, ¿en serio? El amor y el servicio, y el amor y los dones. Y hay algo de traslape aquí, hay algo de redundancia entre estos temas, pero está bien, porque hay, como digo, la asistencia en el verano varía, entonces probablemente nadie va a decir, pues ya hablamos de eso, pues vamos a seguir otra cosa. No, o sea, puede funcionar bien, algo de traslape. Entonces esto, ¿qué observan de este de esta serie? ¿Alguna observación? Sí, aquí.
De todos modos, es expositivo, hay un texto de cada tema.
Exacto.
Entonces es expositivo, pero no de una serie consecutiva.
Exacto, y es lo que quise enfatizar. Entonces, el predicador de primer sermón, ¿cuál es su tarea de ese domingo? Exponer Romanos 5, 6 al 8. Es su tarea. Su tarea no es ya hablar del tema, más bien es hablar del texto. ¿Y cuál es el tema de ese texto? Pues el tema es que Dios ama a los pecadores, ¿no? Pero es exponer ese texto. Y a veces, en ese tipo de serie, a veces encuentro que estos títulos, que supuestamente resumen la idea, a veces encuentro que no son adecuados. Ya haciendo la exégesis, digo, ese título no es la idea principal y tengo que cambiar la idea principal y el título del sermón, porque ya, ¿qué manda en ese momento?
El texto
manda, el título ya no manda, porque si encuentro que el título no atinó, el texto manda. ¿Qué más observan de esa serie? ¿Algo? En cuanto a títulos, no son precisamente paralelos, entonces, si alguien quisiera ser más no sé, poético, más fino en los títulos, pues algunas son preguntas, algunas son como declaraciones, enunciados, otras son frases. No me preocupo tanto por títulos. Algunos predicadores son muy buenos para tener títulos muy hábiles. Yo no soy tan bueno. Entonces, yo digo que probablemente se podría mejorar para publicación, para invitar amigos, a lo mejor algo más llamativo en ese sentido. ¿Qué más observan? ¿Algo? Los textos. ¿Qué tamaño?
Los textos. No sé qué observación estoy sacando para la enseñanza, pero todos los textos casi son cortitos.
Son cortos estos textos. Uh-huh. Así es. ¿Y qué más? ¿De dónde son estos textos? Todos son del Nuevo Testamento. Uh-huh. Y esto tiene sentido cuando estamos hablando de amor, ¿no? Porque donde tenemos la máxima exposición del amor de Dios y de nuestra respuesta. Está en el Antiguo, pero tiene sentido que aquí es del Nuevo Testamento. Uh-huh. Si fuera una serie sobre la familia, probablemente habría una mezcla entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque hay textos clásicos del Antiguo Testamento sobre la familia. Entonces, pero esto como conviene que salga del Nuevo Testamento. Textos cortos. Entonces aquí el trato de estos textos debe ser más profundo. Debe ser una exégesis más detallada. Bien. Otra observación, sí.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
Muchas veces yo he observado en algunos predicadores que enfatizan mucho en el lengua o escrito, por ejemplo. Si estoy hablando de la familia, luego menciono en hebreo, se dice mispajá. Entonces trato de explicar en la mispajá de dónde viene, cómo procede alguna cosa histórica, y como que me embarco y al rato ya, no sé.
Sí.
A mí me cuesta mucho trabajo.
Sí,
y a veces me contagia a esa persona, y quiero hacerlo, pero no me sale.
Y qué bueno, porque... de vez en cuando puede ser conveniente mencionar un detalle de la exégesis, pero como voy a mencionarlo en la segunda hora, no predicamos la exégesis. Predicamos el texto ya con el conocimiento que nosotros hemos adquirido por medio de la exégesis. Entonces, el sermón no es un despliegue de poder exegético. El sermón es una explicación del texto, pero ya la exégesis me ha capacitado a predicar el texto mejor. Entonces no necesariamente tengo que dar los detalles, y probablemente no debo dar muchos detalles de la exégesis. Más bien los resultados son para la congregación. Pero vamos a mencionar esto en la segunda hora. Muy buena pregunta. Otra serie temática, los pactos. Aquí Adán, los comienzos; Noé, la preservación; Abraham, las promesas; Moisés, la ley; David, la dinastía; los profetas, algo nuevo; Cristo, el cumplimiento. Y aquí con textos. No me acuerdo cuándo haya sido esto. Creo que no fue verano. Y pensando en esto, ¿por qué no lo habría hecho en verano? Es muy consecutivo. Temáticamente sí es muy consecutivo, aunque los textos no son consecutivos, pues sí son en un sentido, o sea, empiezan en Génesis, terminan en Hebreos, pero depende de lo que vino anteriormente. Entonces esta es una serie temática que probablemente no pare el verano. ¿Qué más observan de esta serie?
Combinación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Claro, y necesariamente aquí, porque es todo los anticipos y luego la culminación en Cristo. Sí.
Es una serie de personajes.
Es una serie de personajes también. Pues así es una forma de hablar de los textos. Y aquí los títulos son dobles, ¿no? Personajes y qué.
Como su misión, su...
Sí, exacto. O sea, menciona el personaje principal y menciona la esencia de ese pacto. Sí.
Casi no es una mezcla. Digo, es Antiguo Testamento hasta el último.
Sí, exacto. O sea, solamente el último, Hebreos, es la culminación en Cristo. Esta serie podría haber pasado más tiempo, digamos, se podría haber extendido en el último punto. Porque podríamos haber buscado varios textos del Nuevo Testamento para desarrollar la culminación en Cristo. Bien. Julio, la vida que Dios creó. Y aquí de verano, el matrimonio, la familia, el trabajo, el descanso. ¿Y textos de dónde?
De Génesis.
De Génesis. Pero no en orden. ¿Y qué más observan de los textos?
Aspectos cotidianos de la vida en general, ¿no?
Así es. Entonces, esta fue una forma de cuatro áreas enormes de la vida en cuatro semanas. Y hay una repetición, ¿no?
Sí, en medio. Es el mismo texto.
Es el mismo texto que habla de la familia y el trabajo. Entonces, aquí es un poco curioso, pero estamos viendo que este texto trata de los dos temas. Entonces, en un sentido, es una media exposición una semana y una media exposición de ese texto otra semana. Viendo ciertos aspectos una semana y otros aspectos otra semana.
¿Cómo divides la unidad de pensamiento, por ejemplo?
Pues tendríamos que ver el texto para ver cómo.
Sí, se puede separar para las dos, esto es la pregunta.
Sí, así, o sea, es un poco curioso aquí con el mismo texto para dos temas diferentes, ¿no? Pues ahí están intermezclados, como multiplíquense y dominen la tierra. Ahí está la familia y el trabajo, en un solo versículo. Entonces, es temático porque está separando lo que está unido ahí. Entonces, es un poco artificial, pero es cierto. O sea, esto es curioso. No es precisamente como una unidad de pensamiento. Está diciendo que este texto tiene dos y estamos separándolos. Bien. Series textuales. Busqué en mis archivos y encontré solamente una. Entonces, parece que yo no predico muchas veces textos o series textuales. Aquí, cuatro parábolas. ¿Y qué fechas?
Verano.
Verano otra vez. Entonces, aquí, tres domingos de agosto. Y a veces está la gente aprovechando las últimas oportunidades de ir a la playa. Entonces, probablemente agosto va a ser un poco inestable en cuanto a asistencia. Entonces, ¿qué une estos textos?
Parábolas.
Son parábolas, exacto. Exacto, es lo que tienen en común. Sus temas son muy diferentes. Sus textos son de Marcos, Lucas y Mateo. Entonces, pero la unidad se encuentra en que son cuatro parábolas. ¿Alguna observación de esto? Okay.
Todas las citas bíblicas son evangélicas.
Claro, sí. Y con las parábolas, pues ahí encontramos en los evangelios sinópticos, ahí están las parábolas. En Juan no hay ninguna.
Los títulos se identifican más a la gente.
Okay, sí, exacto. Los títulos son muy, muy dirigidos, muy personales. ¿Escuchaste bien? El Padre te busca. No puedo perdonarlo. ¿Qué haces con el tuyo? Entonces son muy directos. Y hay algo de progresión aquí. No sé si pueden ver la progresión. Primera parábola tiene que ver con escuchar parábolas. Es la parábola del sembrador, que es una parábola acerca de parábolas. Entonces, si vamos a entender parábolas, tenemos que entender la parábola de las parábolas. Y luego, el amor de Dios. Luego, la respuesta al amor de Dios. Entonces, hay algo de progresión teológica aquí, aunque no es tan aparente. Bien, series expositivas consecutivas. Filipenses. Aquí es la división que hice. Gracias por la iglesia, que es tu vida, para abajo y para arriba, brillen como estrellas, los únicos dos confiables, en que te glorías. Ándale pues, paz y gozo, la mejor inversión de tu dinero. Y aquí, pues, según yo, estas son divisiones de pensamiento. 1 al 11 es una unidad. 1, 12 al 13, una unidad. Y así. ¿Qué observan de las divisiones? Esto es difícil sin la Biblia en la mano, viendo Filipenses, pero algo que observan aquí.
Son mediados, como decías. Algunos he visto, especialmente en las cartas y las partes, las enseñanzas de Pablo, dividen versículo 1 y 2. Lo hacen como típicamente, quizás romanos, en un año, dos años, pero son textos medianos.
Son textos medianos. ¿Y cuántos domingos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Pero a la vez yo creo que también son temas específicos, ¿no? A pesar de que están en un solo libro, son temas muy clarificados dentro del libro.
Así es. Uh-huh. Y varían. El más corto sería 7 versículos y el más largo sería
12,
14, 18. Uh-huh. Ándale pues, ¿qué observas de la división allá?
Son capítulos diferentes.
Dos diferentes capítulos. Entonces ahí dije, la división del capítulo está mal. O sea, no es donde debe estar según el flujo del pensamiento. Entonces yo hice una división un poco raro ahí. Aunque algunas Biblias incluyen en el párrafo anterior, incluyen el primer versículo de capítulo 4, reconociendo precisamente eso. Malaquías. ¿De veras nos ama Dios? ¿Está bien pasar de panzazos? ¿Qué de los malditos religiosos? ¿Te llama la atención la mujer ajena? ¿Más vale ser injusto? ¿Estás robando a Dios? ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿qué observan de esta serie de Malaquías?
Unos temas como de pecado, ¿no? Uh-huh. Unas situaciones de malos ejemplos, de cosas que a diario hacemos, pero que son títulos como negativos.
Negativos, muchos, sí, porque hay mucha reprensión del pecado.
O sea, algo que arreglar en la vida.
Algo que arreglar. Uh-huh. Perdón, ¿alguien dijo algo?
Mucha ley.
Mucha ley, sí. Uh-huh. Y obviamente el predicador, predicando la ley, tendrá que llegar a la gracia, ¿no? Como, entonces, como el libro mismo hace. Pero el libro lo hace hasta cuándo, y ahí es la promulgación del que va a venir después de Elías.
Pues observo, no sé qué sacar de eso, pero todos son preguntas.
Todos son preguntas. Y aquí en Malaquías son disputas entre Dios y su pueblo. Y el pueblo está haciendo preguntas, como echando en cara a Dios. ¿Vas a robar a Dios? ¿En qué te hemos robado? Ellos están como haciendo preguntas, entonces más o menos las preguntas van con algunas preguntas que salen del libro mismo. Bien, ¿sí?
Sería mucho atrevimiento que yo tratara en un solo tema, o sea, como englobar o encadenar todas esas preguntas y terminar, concluir hasta cuándo.
No, hablando de un solo sermón sobre Malaquías, sí. Perfecto. No tengo ejemplo aquí, pero estamos ahorita en la iglesia aquí haciendo una serie sobre algunos libros no muy tratados del Antiguo Testamento. Acabamos de predicar sobre Abdías, estamos en Miqueas, hicimos Joel. Joel fue un domingo, Abdías un domingo. Miqueas 3 domingos, Amós 3 domingos, entonces sí se puede, claro, porque Malaquías tiene unidad de pensamiento en Malaquías, entonces y podría hacerse de otra forma, claro.
Pero para aclarar, no creo que estés diciendo que puedes contestar todas tus preguntas en un sermón, tendría que tener otro formato si predicaras.
Claro, si yo predicara todo el libro, yo no tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no tendría 8 puntos de mi sermón. Yo buscaría la unidad que abarque todos estos puntos. Y a lo mejor mencionaría las disputas rápidamente, pero yo tendría que buscar cuál es el principio unificador de todo el libro. Bien, aquí de Romanos, Y Romanos, yo creo que mencioné, yo predico una serie expositiva de Romanos cada ciertos años, 3, 4, 5 años, otra vez para la gente nueva y para recordar a la gente, y nadie se ha quejado jamás. Nadie ha dicho, ah, tú dijiste eso hace 5 años, no. Y preparo un nuevo sermón, no es solamente sacar de archivo, o sea, preparo un nuevo sermón.
Y aquí, es un libro difícil de predicar Romanos.
Sí y no, la cosa es que es tan lógico, y su desarrollo es muy lógico y teológico, entonces te lleva de la mano. Es muy profundo, hay textos difíciles, pero te guía, es lo bueno aquí. Pues aquí, pues la cinta está terminando, que significa que nuestra hora está terminando, pero aquí es un ejemplo y hay muchos otros ejemplos. En la segunda hora ustedes van a estar haciendo esta tarea en un ejercicio. Y aquí está Tito. Ah, voy a mencionar este. Tito, ni títulos tenemos para Tito, pero ¿qué observan aquí? Digamos en contraste con Romanos, Tito. ¿Qué tan largo es Tito?
Muy chiquito.
Entonces, ¿qué permite aquí esta serie?
Profundidad.
Y a lo mejor la gente puede cansarse un poco con esto, pero va a estar comiendo carne. Exacto, de la palabra. Y eso permite al predicador desarrollar y practicar su capacidad exegética.